Marina se ganó la honra y el respeto de los hombres de Cortés, pero también de cada señor y cacique de los pueblos indígenas que se iban haciendo aliados. Se vestía con huipiles elegantes, bordados y sobrios, se calzaba los pies. Parecía lo que tenía que ser, una gran señora para ser escuchada. Su voz necesitaba no solamente tono de mando, sino su vestimenta de autoridad. Ella pidió los atuendos y los sabía portar. Conforme fue conociendo a los españoles y conviviendo con ellos, se permitía sonreír. Usaba los tonos de una compañera de batalla, cómplice y amiga. Pero con los indígenas, jamás. Las formas eran tan importantes como las palabras. Para ellos, que una mujer llevara la palabra o el mando era posible y común. Pero para esto debía parecer y actuar como una dama del poder. Así lo fue, y quedó asentado tanto en las fuentes españolas que la narran, como lo fueron el propio Bernal Díaz del Castillo, López de Gomara, Cortés con sus cartas de relación, Gonzalo Rodríguez de Ocaño, Andrés de Tapia, y junto con ellos siguieron las cartas y declaraciones de prácticamente todos los conquistadores que quedaron vivos. Pero también quedó asentada la nobleza de la dama en los códices indígenas que la pintan. Malintzin dominaba a sus públicos, ya fueran la horda de machos españoles o los señores indígenas, caciques dignos y otros furiosos. Sabía cuál era su lugar y lo ocupaba. Hay virtudes que se aprenden, pero otras que se traen desde la cuna. A pesar de haber sido esclava 5 años, Malintzin sabía moverse con dignidad entre los nobles mexicas. Entendía su compleja retórica y podía hablar náhuatl de la corte, que era muy diferente al de la gente común. Con su actitud y capacidad, nos confirma que sí fue una niña de la nobleza. En su sangre estaban impregnados los protocolos de su estirpe y, sobre todo, la valentía de poder habitar a una señora noble. Su encuentro con Moctezuma resume la grandeza de su alma.